Buenos días. Hoy vamos a presentar la visión del autor y de un experto externo sobre un artículo que hemos publicado hace poco tiempo, que habla del papel del fenotipo inflamatorio en pacientes con asma tratada y que son frecuentes exacerbadores. Tenemos a uno de los autores, el doctor Íñigo Ojanguren, y la doctora Aguimar Arismendi como experto externo que nos ayude a profundizar un poco en el artículo. Doctor Ojanguren, cuando quieras, nos presentas el artículo.
Muchas gracias, doctor González Barcala. Este estudio parte del principio de que los factores de riesgo para el desarrollo de las agudizaciones asmáticas no están bien establecidos en los pacientes que tienen un diagnóstico de asma y que están recibiendo un tratamiento dirigido. Partiendo de este, lo que consideramos gap de conocimiento, nos planteamos el objetivo de comparar las características clínicas e inflamatorias de los pacientes con un fenotipo exacerbador, considerándose esto como aquellos pacientes que han tenido dos o más agudizaciones graves el año previo, considerando esa agudización grave toma de corticosteroides orales y visita en urgencias o ingreso, respecto a aquellos pacientes que no tenían un fenotipo exacerbador, que consideramos que eran aquellos que habían presentado una o menos exacerbaciones graves el año previo. Es un estudio que se centra en la experiencia de nuestras consultas, es un estudio ambispectivo observacional que se lleva a cabo en el Hospital Universitario Vallebrón, que es un hospital terciario, y se incluyeron aquellos pacientes con asma moderado o grave, estamos hablando de escalones de edema de 3 a 6, recibiendo activamente tratamiento, y de los que además dispusiéramos un perfil inflamatorio completo. ¿Qué consideramos disponer de su perfil inflamatorio completo? Tener valores de IgE específicas o prick test, la eosinofilia en sangre periférica y además el esputo inducido para poder caracterizar bien, insisto, el fenotipo inflamatorio de estos pacientes. Y los clasificamos en aquellos que consideramos fenotipo exacerbador, es decir, dos o más agudizaciones graves el año previo, respecto a los que habían presentado una o menos, no exacerbadores. Contábamos con 96 pacientes en los que disponíamos de esputo inducido, de los cuales cuando analizamos si tenían un fenotipo exacerbador o no, 46, es decir, un 47% de ellos presentaban un fenotipo exacerbador y 50, que es el 53% de los pacientes que además teníamos esputo inducido, pues no presentaban. Y el resultado más importante y el que yo creo que merece la pena hablar y discutir es que, a pesar de la evidencia previa o las impresiones que pueda haber, nosotros no fuimos capaces de hallar diferencias en cuanto a la prevalencia del fenotipo T2, eosinofílico y o alérgico, en aquellos pacientes que tenían un fenotipo exacerbador respecto a los que no tenían un fenotipo exacerbador. No encontramos diferencias ni en los eosinófilos del esputo inducido ni en la eosinofilia en sangre periférica. Sí que es cierto que los pacientes con fenotipo exacerbador eran menos frecuentemente atópicos, pero eso fue la diferencia. Y es verdad que los pacientes exacerbadores presentaban con más frecuencia bronquiectasias, aunque en relación al grado de RIF de las bronquiectasias sí que no hubo diferencias. Yo creo que estos son los resultados más importantes, aunque luego podemos comentar otros detalles a lo largo de la discusión.
Doctora Arismendi, ¿qué le parece esto? ¿Qué dudas le plantea?
Muy bien, muchas gracias, doctor González Barcales, por invitarme. Y doctor Ojanguren, la verdad es que lo primero es que me ha gustado muchísimo el estudio. Ha sido un placer leerlo porque, como has comentado, primero, el que sea pacientes de la vida real, práctica clínica, lo que todos hacemos, intentar precisamente diferenciar esos pacientes desde el punto de vista clínico e inflamatorio, me parece que tiene un gran impacto porque es nuestra práctica clínica habitual. Pero obviamente, como a vosotros, los resultados sorprenden de alguna forma. Seguramente lo que es esperabais encontrar era que obviamente hubiese diferencias inflamatorias y que los pacientes que tuviesen más exacerbaciones, etcétera, pudiésemos diferenciarlos de alguna manera y lamentablemente no se encontró. Pero precisamente lo que comentabas, creo que ese es uno de los puntos importantes, esta presencia de bronquiectasia, aunque por score probablemente no hubiesen más diferencias, pero esto es interesante y es interesante desde el punto de vista también de la imagenología y ya sabéis que me agrada el tema y quería preguntarte porque en el paper diferenciáis la interpretación de los TAC, del grosor de las paredes bronquiales, etcétera, etcétera, la presencia de bronquiectasia. Sí, a pesar de no haber encontrado diferencias significativas, si había algo más que te parece que podíamos comentar ahora y discutir sobre esos pacientes y los hallazgos en el TAC, si te parece que el TAC podría terminar siendo algo que deberíamos explorar como un marcador diferencial, como algo que pudiera alertarnos de que un paciente pudiese tener más exacerbaciones o pudiese tener peor curso, etcétera, etcétera. No sé si habéis mirado también las correlaciones con función pulmonar específicamente del TAC.
Muchas gracias, doctora Arismendi, por la pregunta. Y antes de contestar, por una alusión que has hecho, me gustaría poner de relieve un aspecto. Y es que universalmente en los foros, cuando se discute, se da por hecho como una verdad irrefutable que los pacientes con eosinofilia o con un perfil inflamatorio eosinofílico presentan más exacerbaciones, pero si nos vamos a la evidencia científica disponible, que nos hemos aprovechado para revisar en este estudio, sí que es cierto, hay series largas de pacientes, sin ir más lejos, la cohorte del MEGA, que es una cohorte multicéntrica española, o la cohorte de Peters, que son ambas cohortes de más de 400 pacientes, sí que asocian la inflamación T2 con más exacerbaciones. Pero sin embargo, hay muchos otros estudios, y creo que son estudios relevantes, como uno liderado por Eric Bateman, en el que aunaba a los pacientes de 3 ensayos clínicos, reuniendo un total de 7.000 pacientes, o la cohorte SAR3 del Severe Asthma Research Program de Estados Unidos, que incluía más de 700 pacientes. En estas dos series de pacientes, como digo, de 7.000 y 700 pacientes respectivamente, no encontraron diferencias en cuanto a las exacerbaciones ajustadas por el fenotipo inflamatorio T2. Es decir, los hallazgos fueron similares a los nuestros. ¿Por qué estas diferencias? Pues una, sin duda, probablemente, Bimar, sea la presencia o no, la relevancia, el peso específico que puedan tener las bronquiectasias. También hay que tener en cuenta la heterogeneidad del asma. Son poblaciones diferentes, el asma es una enfermedad muy heterogénea, luego el perfil inflamatorio que podamos medir también puede variar, y el peso de las comorbilidades. La bronquiectasia, efectivamente, podríamos considerarla una comorbilidad. Nosotros sí que observamos que, efectivamente, aquellos pacientes con un fenotipo exacerbador presentaban más bronquiectasias que los que no tenían un fenotipo exacerbador. Luego eso seguramente puede querer decir algo. Las bronquiectasias, seguramente también la inflamación que tiene en contexto de la infección, etcétera, pese más la neutrofilia y una desviación del eje inflamatorio en una dirección, puede ser que no sea la T2, y el TAC, pues sí, es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, hallamos que en nuestros pacientes el 60% tenían bronquiectasias, que son porcentajes más altos que los que se han observado en la mayoría de series de pacientes con asma descritas hasta la fecha. Y probablemente no es porque ahora haya más, sino porque ahora les prestamos más atención. Y luego parece importante, y los resultados apuntan a que es relevante y tengamos que hacerlo, describir las bronquiectasias y no solo decir si hay o no hay, sino además pasar un score, decir cuál es la morfología de esas bronquiectasias, y en base a eso también nos podemos plantear tratamientos o variar el tratamiento en una dirección o en otra. Y ya para acabar, evidentemente las bronquiectasias de los pacientes con asma grave son diferentes de aquellos pacientes que tienen bronquiectasias postinfecciosas o posttuberculosas, y por supuesto de aquellos pacientes con fibrosis quística.
Gracias. Y otra cosa, en cuanto a las sobreinfección, ¿realmente hubo correlación entre que tuviesen más bronquiectasias y los pacientes tuviesen más sobreinfección por gérmenes patógenos o gran negativo, pseudomona, etcétera? ¿Qué hay en cuanto a esto de la sobreinfección en estos pacientes en vuestra serie?
No fue uno de los objetivos del estudio tipificar la naturaleza de las exacerbaciones. Esto es muy interesante porque efectivamente tú puedes tener un paciente que no tenga un fenotipo T2 y presente una exacerbación de naturaleza T2, o un paciente con un fenotipo inflamatorio T2 puede no presentar una agudización T2. Es decir, no hay una relación directa entre el fenotipo inflamatorio basal del paciente y la naturaleza de la exacerbación. El paciente con T2 puede tener una exacerbación no T2 y al revés. Esto probablemente pueda también poner de relieve otra pregunta. ¿Es necesario fenotipar las agudizaciones y, en función de cómo son las agudizaciones, marcar el tratamiento posterior? Siendo uno de los eventos más importantes en la evolución del asma, más allá de las características basales del paciente o del fenotipo inflamatorio basal, haya que prestar atención a las exacerbaciones. Cosa que probablemente, más allá de si ha habido o no ha habido, ahora sí que deberíamos también plantear cuál es la naturaleza de esas exacerbaciones. Nosotros no lo hicimos, es una cosa que se tendría que plantear trabajosa, porque fenotipar la exacerbación requiere actuar en urgencias, hacer un perfil de virus completos, si se puede un esputo inducido. No esputo inducido es difícil, al menos esputo espontáneo, y ver si podemos hacer un recuento celular de ese esputo, cosas que no hacemos en la práctica clínica habitual. Pero es verdad que al menos para los pacientes graves sea interesante hacerlo en un futuro a corto o medio plazo.
¿Tú crees que el tratamiento que recibían esos pacientes previamente pudo haber influido precisamente en la falta de diferencias que encontrasteis? Es decir, que dependiendo del fenotipo que tuviesen estos pacientes previamente, ¿había alguna diferencia en el tratamiento que estaban recibiendo de forma crónica y que eso pudiese influir al final en estos marcadores que vosotros encontrabais? ¿O crees que este tratamiento previo que los pacientes estaban recibiendo no influye en esto?
Seguramente sí. Estos son pacientes tratados, son pacientes de la consulta. Entonces, son pacientes que, puesto que están tratados, el fenotipo inflamatorio que pueda presentar un paciente bajo tratamiento no necesariamente tiene que ser aquel que presenta cuando es un paciente naif. Efectivamente, hubo diferencias significativas en cuanto al tratamiento basal de los pacientes exacerbadores y no exacerbadores. Los que presentaban exacerbaciones recibían más lama, recibían más azitromicina, recibían más colistina y recibían de media más corticosteroides sistémicos, lógicamente, que aquellos que no se exacerbaban. Sin ir más lejos, los corticosteroides sistémicos pueden perfectamente haber suprimido el perfil T2 que tenían estos pacientes y que sí que motivó en un inicio que presentaran exacerbaciones. Luego, no necesariamente los resultados quieren decir que el fenotipo inflamatorio no importe, sino que en el momento de la medición, a lo largo de la historia de la enfermedad, puedes no hallar ese perfil T2, y eso no quiere decir que no vaya a ser un paciente que se va a exacerbar. De hecho, una de las principales conclusiones es que a pesar de que el fenotipo inflamatorio T2 se pueda asociar a agudizaciones asmáticas, los pacientes exacerbadores pueden no presentar marcadores T2 altos en el momento del análisis. Luego, el momento del análisis juega un papel crucial. Y a lo largo de la estabilidad del paciente, en un momento determinado, y sobre todo bajo los tratamientos que tenemos hoy en día, puedes no hallar esa inflamación T2 que esté justificando las exacerbaciones. De ahí, nuevamente, me repito, probablemente para dar la cara e identificar bien cuál es el sustrato inmunológico que hay debajo, haya que fenotipar inflamatoriamente también las exacerbaciones.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. La cosa es que probablemente aquí es donde tenemos la mayor dificultad. Tú has dicho dos cosas importantes. Una, tendríamos que fenotipar a los pacientes desde urgencias, desde el momento en el que llegan al hospital y en el momento en el que están agudizados, que todavía no le hemos dado un arsenal terapéutico mucho mayor al que ya traían. Y esto es muy complicado en la práctica clínica real.
Dificilísimo.
Y has dicho otra cosa. Además, deberíamos hacer un estudio virológico extenso, más allá de un cultivo de esputo para ver bacterias habituales, por así decirlo. Deberíamos también estudiar la parte virológica y esto también sabemos que puede ser muy complicado. Y precisamente en eso que has hablado de fenotipar las exacerbaciones, yo creo que puede ser para concluir porque precisamente en la conclusión, las últimas líneas son intentar ver cuál es la fisiopatología de las exacerbaciones y que hacen falta estudios en esta dirección. ¿Qué propones tú como autor de este estudio? ¿A dónde deberíamos ir?
Probablemente, siendo práctico, como has dicho, fenotipar las exacerbaciones es muy difícil. Además, los pacientes cuando están exacerbados presentan una función pulmonar deteriorada que te impide, además, hacer técnicas ya de por sí difíciles, como el esputo inducido. Pero hacer un perfil amplio de una batería amplia de virus en urgencias es factible. En la mayoría de los hospitales disponemos de ello. Y luego se podría plantear utilizar una herramienta que es el feno. Más allá de la eosinofilia en sangre periférica, ya tenemos fenos portátiles, hay equipos cada vez más pequeños que se pueden utilizar incluso en urgencias o en consultas sin tener que recurrir a una cita programada en un gabinete. Y probablemente en un futuro se desplace el uso del feno también para fenotipar las exacerbaciones, que es una herramienta fácil y que también presenta buena correlación en base a la literatura reciente con el fenotipo inflamatorio en exacerbaciones concretamente.
Muy bien.
Muchas gracias a los dos por este fantástico debate. Han presentado muy bien el artículo, nos ha dejado algunas verdades y muchas dudas abiertas para seguir investigando. Creo que en Archivos hemos sabido elegir bien un artículo que nos va a dar mucha visibilidad y conocimiento a los neumólogos. Muchas gracias.
Muchas gracias.